Está también el senador por el Centro Democrático, Ever Bustamante. Senador, gracias por venir a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches para todos los oyentes.
Bueno, hoy vive el proceso de paz en Colombia, que empezó hace más de 2 años y medio, por lo menos en La Habana, en las conversaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Hoy se vive uno de los momentos más tensos, tal vez más difíciles, desde cuando eso empezó. Y todo tiene origen en que 10 militares fueron muertos en Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca, en los límites con el departamento del Valle, aparentemente por miembros de las FARC. O aparentemente no, lo han reconocido así, integrantes de ese grupo guerrillero. Pastor Alape esta mañana, uno de los integrantes de ese grupo, dijo que había sido una acción defensiva, pero para algunos puede ser tratarse de algo excesivo, porque, repito, han sido muertos 10 integrantes de la fuerza pública y han sido heridos otros 20. El presidente Juan Manuel Santos, después de que Pastor Alape además sugiriera que de pronto una solución para esto podría ser un cese al fuego bilateral, es decir, lo que se conoce con una palabra más precisa como tregua, dijo varias cosas. En primer lugar, se refirió al ataque de este modo.
El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral.
Eso dijo por una parte el presidente Santos, pero también dijo que no le gusta que lo presionen, y lo dijo de esta forma.
No me voy a dejar presionar. Óigase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral.
Y el presidente Santos además tomó algunas medidas, medidas distintas a lo que había venido anunciando y a lo que había puesto en marcha con anterioridad. Y eso tiene que ver con los bombardeos a los campamentos de las FARC. Esto dijo Juan Manuel Santos.
He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y a ustedes, señores comandantes, les he ordenado desplegar todas las acciones ofensivas necesarias para proteger a la población civil y a proteger, por supuesto, a nuestras tropas.
Justamente, y mencionábamos al principio del programa, Pastor Alape de las FARC en La Habana dijo lo siguiente.
Sea emboscada, contraemboscada, asalto, lo que haya sido. Aquí lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos.
Senador Ever Bustamante, usted fue integrante del M-19 en su momento. ¿Está de acuerdo con la reacción del presidente Santos? O repito, ¿se quedó corto o se le fue la mano?
Sí, yo creo que es una reacción muy tímida. El presidente simplemente en su declaración hizo lo que ha debido hacer desde hace mucho tiempo en cumplimiento de lo que ordena la Constitución y la ley. Me parece que lo que está fracasando aquí es un proceso de negociación, eso hay que decirlo con toda claridad. Si es cierto que venía avanzando como se ha difundido muchísimo a través de unos mecanismos de publicidad y de propaganda fuertemente financiados por el gobierno, pues esto no ha debido de suceder, porque muestra muy a las claras que es un proceso todavía con muchas debilidades, sin seguridad pues para las partes que están negociando. Es un hecho en que, habiéndose declarado una tregua unilateral por parte de las FARC, no es aceptable ni explicable que haya sucedido este hecho. Y más, como lo ha declarado el mismo presidente, fue un hecho premeditado, es decir, ubicaron a los soldados y actuaron en una típica emboscada. Eso ahí marca una intencionalidad que muestra que no hay interés en mantener el cese unilateral del fuego. Y a partir de ahí, de este hecho grave de sangre, no se puede reclamar que entonces lo que corresponde ahora es el cese bilateral, porque queda completamente expuesto los 47 millones de colombianos. De tal manera que a mí me parece que lo que tiene que hacer el presidente de la República es replantear el proceso, revisarlo. Aquí en Colombia hay sectores muy importantes que hemos venido planteando las debilidades de esta negociación y el presidente lamentablemente no ha escuchado a estos sectores. En el caso del Centro Democrático, por ejemplo, hemos propuesto que ya es la hora de que se definan unos sitios dentro del territorio nacional donde se ubiquen las fuerzas de la guerrilla. Si así se hubiera hecho, no tendríamos este problema que estamos lamentando hoy todos los colombianos. Lo que pasa es que hay que actuar con celeridad, hay que verificar que efectivamente las FARC muestre de una manera concreta y comprobada su voluntad de paz. Eso no es un discurso, son cosas concretas. Cuando se está en negociación y se dice que se está avanzando, son hechos reales de paz los que hay que demostrar. ¿Tú? Hay un contexto mucho más amplio que es el de la negociación. Yo hago la siguiente pregunta: ¿qué sucede con los responsables de este crimen, como lo ha calificado el doctor Jaramillo, crimen atroz, en relación con la justicia transicional? Como dice las FARC, ¿no van a pagar un solo día de cárcel? O sea, esto se vuelve un estímulo al atentado contra la fuerza pública y contra el ciudadano común y corriente. ¿Qué de alentador tiene esto para la negociación? Es decir, ese es el contexto que hay que respetar, el de la negociación. No es el contexto inmediato de si había un hostigamiento o no. Quien está en la guerra sabe que esa es la situación, ¿sí? Pero el contexto político, que es lo que está en el juego, que es lo fundamental, es lo que ha debido tenerse en cuenta. Entonces aquí nos pone sobre la mesa una discusión que vamos a dar próximamente en el Congreso, que es todo el tema de la justicia transicional, qué tratamiento jurídico se va a dar, qué tipo de penas. Pero frente a eso, las FARC ya ha dicho reiteradamente que no van a pagar un solo día de cárcel. Entonces, ¿en qué queda el país frente a este tipo de delitos? Esa es la pregunta.
¿Esto tiene algún efecto, por lo menos en el estado de ánimo de los generales que están participando en Cuba?
No, más allá del estado de ánimo de los generales, es el estado de ánimo del pueblo colombiano. Esto indiscutiblemente es un mensaje muy contradictorio. Es que no se puede decir, mire, yo estoy cesando actividades agresivas, bélicas, contra el ejército, contra la población, y caer por sorpresa a un campamento de los militares y masacrarlos. Eso es un mensaje totalmente equivocado. Entonces, no es solo la reacción de los generales. Yo creo que hoy los colombianos están meditando, están pensando con mucha seriedad que esto no está conduciendo a ninguna parte. Es que el gobierno se ha equivocado. Primero tiene que reconocer que se ha equivocado para producir un replanteamiento de la negociación. Nadie ha planteado que las FARC tiene que entregar las armas ya. Se ha dicho que se establezcan unas zonas donde se les localice bajo supervisión internacional y que mantengan las armas para evitar estas situaciones que estamos enfrentando. Yo diría que ese es el paso que tiene que dar el gobierno. Si de pronto la renovación de los bombardeos va a retomar el escalamiento del conflicto. No el desescalamiento, sino el escalamiento. Si se es coherente y consecuente con la negociación, debería estar pensando el gobierno en plantear una medida efectiva, eficaz.
Carlos Eduardo Jaramillo y Mascano, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sí, es que ha llamado la atención como hecho político que, al contrario de otros uribistas que reaccionaron con mucha violencia luego de este atentado, pues el expresidente Uribe y senador salió con una propuesta. Por supuesto, condenó lo que había sido este atentado, pero insistió en esa iniciativa de las zonas de contracción con una verificación internacional. Doctor Bustamante, es un cambio de lenguaje definitivamente lo del senador Uribe, que sigue apostando al proceso.
No, el Centro Democrático desde el inicio mismo de las conversaciones ha tenido una posición muy realista y ha advertido de los inconvenientes que presenta la estrategia del gobierno. Hemos dicho que el gobierno no ha identificado con claridad o no ha querido identificar con claridad cuáles son las verdaderas posiciones, los inamovibles en los planteamientos de las FARC. Y por eso, digamos, ha creado toda una ilusión con el pueblo colombiano alrededor de las negociaciones. Y esta ilusión ha estado alimentada con muchísimos recursos, dinero del Estado. Y no se le ha dicho la verdad al país en ese sentido. Es decir, quien no se ha movido realmente de sus posiciones originales son las FARC. Las FARC son coherentes en su planteamiento desde un principio. Las FARC quiere el poder, o gran parte del poder, por la vía de las armas o por la vía de la negociación. Y dentro de su estrategia, pues eso puede ser coherente, pero quien no tiene coherencia, quien no ha entendido frente a qué adversario está, es el gobierno. Nosotros lo hemos invitado a recapacitar desde el principio. El gobierno actual abandonó una política por la cual fue elegido en su primer periodo, que fue el de la seguridad democrática, y que estaba mostrando éxito. Eso es muy criticable porque la gente dice, pero es que es la guerra, la continuación, pero estaba produciendo un éxito. Yo me muevo políticamente en Cundinamarca. Cundinamarca estaba tomada por las FARC. Bogotá prácticamente estaba bloqueada, estaba rodeada por las FARC. Y esa política produjo un resultado. Y la gente se moviliza con tranquilidad en muchas otras zonas del territorio nacional. Es decir, cuando una cosa es exitosa, no entiendo por qué se cambia. ¿Cuál es la lógica de ese cambio si estaba produciendo un resultado? Siempre se ha argumentado, pero es que no va a ser posible el triunfo por la vía militar sobre la otra fuerza. Sí es posible. Si se le reduce a unas zonas del territorio, si se le focaliza, y ahí se establece una negociación. Por supuesto que no es la liquidación total, es reducirlo territorialmente y dialogar en esos términos. Pero ¿qué sucedió con la negociación? El gobierno le abrió un espacio, un gran escenario en lo nacional y en lo internacional. Hoy las FARC, después de que haya sido olvidada en los últimos años, hoy es un actor de primer orden a nivel internacional y a nivel nacional. En cualquier parte del mundo, ahí lo vimos en la cumbre de Panamá, todos se referían a las FARC, y por supuesto, pues quien está en esa posición, y más cuando lo que predominan son posiciones militaristas, pues de ahí el resultado es una posición prepotente, militarista, de que se tiene prácticamente el 50% del país. Y ahí el resultado es este, que acabamos de tener anoche en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca.
Senador.
No, realmente el balance de los dos gobiernos de Uribe es muy distinto a lo que aquí se presenta. Uribe recibió. No, usted lo ha aseverado, yo tengo todo el derecho de dar mi opinión sobre lo que usted dice. Discúlpeme. Si usted no quiere escucharlo, perfecto, pero yo voy a dar mi opinión. Uribe le entregó al país, recibió un país con 2.5 millones de desplazados, entregó al país con 5 millones.
Que aquí hay una visión muy parcial, que es la visión de las FARC. Aquí lo que expresa el senador Cepeda, yo siempre lo he dicho con toda claridad, él expresa un punto de vista y utiliza su participación política para eso y tiene derecho a hacerlo. Ese no es el problema. Pero no es cierto. Aquí los beneficiados de la política de seguridad democrática fueron 47 millones de colombianos. El fenómeno del desplazamiento es un fenómeno que venimos arrastrando desde la violencia liberal conservadora y que en este periodo también de la negociación se ha mantenido. Esto es una cosa muy traída de los cabellos, que es consecuencia de la política de seguridad democrática. Los falsos positivos han existido desde hace muchos años, décadas, en Colombia. Lo que hizo la política de seguridad democrática fue darle tranquilidad a muchos propietarios del campo, pequeños, medianos y grandes. Reactivar la economía en el campo, en sectores muy importantes. Hoy estamos viendo un retroceso en el desarrollo económico del país, una cierta desconfianza en la inversión en el país. No vemos procesos de cohesión social, todo lo contrario. Hay un exceso en el gasto público que no tiene que ver nada con la austeridad, y mucho menos existe diálogo social. Entonces digamos que aquí hay una gran equivocación, y es la que tiene que corregir el gobierno nacional. Si no quiere darle vía libre simplemente al discurso de una posición que no es de izquierda, es que es una posición fundamentalista que ha hecho mucho daño en distintas partes del mundo y que ahora se pretende que eche raíces en Colombia. Tenemos ejemplos que no son tan fundamentalistas, pero que sí son muy perjudiciales, como en el caso de Venezuela. eminentemente populistas. Hay muy pocas diferencias entre el pensamiento de las FARC y el plan de gobierno que se ha venido desarrollando en Venezuela en los últimos 15, 20 años con Chávez y ahora con Maduro. Entonces tenemos un ejemplo a la vista aquí en el vecindario. Eso no toca especular demasiado. Aquí hay una lucha política, una lucha que está mediada y por un eje transversal que es el narcotráfico y el terrorismo, que trata de rescatar un pensamiento realmente obsoleto, que no tiene que ver nada con las perspectivas del siglo XXI, con el desarrollo económico, sino que quiere retrotraer al país al pasado. Entonces, lo de fondo es eso. Y el señor Santos decidió tomar partido, no por esa opción, sino por su opción personal, de que a partir de un proceso de paz, adquirir un prestigio internacional. En el fondo de todo esto, quienes hayan leído sobre la personalidad de Juan Manuel Santos, hay una pretensión personal que está sacrificando la tranquilidad y la paz de 47 millones de colombianos.
Bueno, cambio de asunto para los últimos minutos del programa y tiene que ver con la yidis política. Como ya la mayor parte de los colombianos saben, ha habido una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia contra Diego Palacio, quien fuera ministro del presidente Álvaro Uribe, contra Sabas Pretel de la Vega, quien también fuera ministro del expresidente Álvaro Uribe, con para ellos dos condenas de 6 años de prisión y 8 meses. Y también ha sido condenado Alberto Velázquez, quien fuera secretario de la presidencia, a 5 años de cárcel. Todo ello como consecuencia, repito, es una condena, como consecuencia de que la justicia ha comprobado que tanto Pretel como Palacio como Velázquez ofrecieron o también le entregaron algunas cosas, algunas dádivas, como se dice, a los congresistas Yidis Medina, Teodorindo Avendaño, para que ellos respaldaran los cambios constitucionales para la reelección del expresidente Álvaro Uribe, quien ya llevaba un periodo en el poder. Ever Bustamante.
A ver, yo no conozco las intimidades de este proceso, pero sí conozco, porque fui testigo directo del comportamiento de la señora Yidis Medina. Cuando yo era consejero del presidente Uribe, había prevalida de su condición de parlamentaria, había un asedio, un acoso permanente, exigiendo cargos en distintas entidades. Incluso fui víctima de esa situación cuando posteriormente me desempeñé como director de Coldeportes. Me visitaba asiduamente para exigirme financiación de algunas iniciativas o proyectos, de puestos, que le creáramos unos puestos en algunas zonas del país. Por supuesto, nunca accedí a nada de esto. Creo que aquí hay una especie de matoneo, por lo menos yo fui víctima de ese matoneo por parte de la señora Yidis Medina, y es lo que yo podría decir al respecto, un comportamiento indebido de parte de esta persona. No sé cómo se haya valorado esa conducta y ese comportamiento dentro del proceso que se le adelantó al doctor Sabas Pretel y al doctor Diego, exministro de Salud. De tal manera que eso es lo que yo puedo testimoniar, porque fui víctima de ese comportamiento de la señora Yidis Medina.
Se nos acabó el tiempo, señores. Senador Iván Cepeda, gracias por haber venido a Voces RCN, y gracias también a Ever Bustamante, senador, igualmente, a Carlos Eduardo Jaramillo, exconsejero de Paz, y al senador Mauricio Liscano. Sí, no se pierdan gracias, enseguida Líderes con Mauricio Rodríguez, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:00 p.m, 25 minutos.